Hola, hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a todos, dependiendo del día, la hora, el lugar, desde donde nos estén viendo. Bienvenidos a un conversatorio más de las 15 tareas del duelo, hoy con una invitada muy especial. Estamos absolutamente seguros que va a poder, a través de su experiencia, de su trabajo, de sus decisiones, de su lucha, de la cual he tenido la fortuna de acompañar por los laditos apenas, pues bueno, estoy seguro que toda esa experiencia nos va a dar luces y nos va a dar ideas a todos aquellos que lo necesitan en este momento. Recordarles que este espacio pues está saliendo con el apoyo del SENA, de la Gobernación del Quindío y del programa Fondo Emprender. Y muchas gracias a ellos por confiar y por creer en esta iniciativa. Así que, pues antes de saludar a nuestra invitada, pues hola Chetita, ¿cómo estás?
Hola, mi Juli. Yo aquí feliz y dándole la bienvenida a Rocío a nuestra hermosa y amada Casa de las 15 Tareas. Yo también quiero aprender de toda esa experiencia porque, Dios mío, eso a mí me parece un duelo muy tenaz. No lo he vivido y no quiero y le pido a Dios que sea yo primero la que me vaya, pero me parece unas valerosas mujeres cuando pierden a sus esposos.
Así es. Bueno, también tenemos hoy un esposo por ahí. Héctor Fabio Pozo nos dice: tema acorde a mi situación. Perdí a mi señora en diciembre.
Ah, está reciente.
Desafortunadamente, pero trato de participar y superar este duro trance. Ustedes me han servido bastante. Por eso mi fidelidad y aprendiendo de nuevo a vivir. Pues un abrazo. También nos acompaña Olivia por ahí.
Oli.
Es una vieja amiga de la casa. Bienvenida también. Hola, Pa, ¿cómo estás?
Muy bien, Juli. Este es un tema muy hermoso. Es el centro del duelo. Yo siempre he pensado que cuando se pierde la pareja, se pierde mucho sentido del aquí y ahora, porque aquí y ahora estamos con la pareja, ¿no? Cuando se pierde un hijo, se pierde un poco el sentido del futuro, de los planes, de los proyectos. Cuando se pierden los padres, se pierde las evocaciones de pasado, todas las cosas gratas, de los valores, de los aprendizajes, de familia. Pero cuando se pierde la pareja, nos quedamos caminando solos en el camino de la vida. Y entonces hay que recuperar muchos roles, mucho sentido de vida y aprender a encontrar qué significa nuevamente hacer, construir la familia, cómo la familia ahora necesita una nueva forma de ver su constructo. De tal manera que este es un duelo muy importante porque es el duelo de la familia.
Muy bien, así es. Un saludo para Claudia Morales, que dice: hace 3 años despedí a mi esposo. Los diplomados con ustedes me ayudaron mucho en mi proceso. Gracias, gracias, gracias. Y Olivia también nos cuenta su experiencia. Dice: perdí a mi esposo hace 2 años y medio y gracias a que los encontré, a ustedes sigo caminando a pesar de que mi vida y la de mis 2 hijos no ha sido fácil, nos dice Olivia. Bueno, pues presentemos entonces a Rocío Rueda de cariño. Le decimos Chío, Chío, yo alguna vez la vida me llevó por la fortuna de ser profesor de colegio, de algunos grados, y siendo profesor de ese colegio tuve el honor de conocer a Chío, quien también era maestra de esa institución donde trabajábamos, y ahí nos conocimos, y más adelante, pues bueno, la vida nos volvió a juntar por este acontecimiento en particular. Así que, pues muchas gracias, Chío, por aceptar la invitación. Muchas gracias por tu generosidad al contar tu historia. Por favor, te repito lo mismo que te dije el momento de invitarte. Si en algún momento sientes que hay una pregunta que no quisieras contestar, que en la que te incomoda, dilo con total transparencia, no hay ningún inconveniente. Aquí la idea es que tengamos una charla tranquila, tranquila para la gente. Así que, pues bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación.
Gracias, muchas gracias Juli, muchas gracias familia Castelblanco. Sí, yo soy Rocío Rueda, soy maestra, perdí a mi esposo hace 1 año 10 meses, inesperadamente de un infarto. Y bueno, estoy aquí para compartir con ustedes mi experiencia
de este tránsito en esta etapa de duelo que tenemos que vivir, aunque no querramos, ¿no? Nos toca enfrentar y pues esta es mi experiencia, nada más lo que yo voy a compartir ahora con ustedes.
Así es. Bueno, muchas gracias, Chio. Pues comencemos por ahí entonces, Chio. ¿Qué te parece si contamos un poco qué fue lo que sucedió, qué pasó para desde ahí comenzar a hilar un poco más fino en las decisiones que vinieron posteriores? Pero démosle piso a tu historia. ¿Qué fue lo que sucedió?
Sí, el 10 de abril del 2022, inesperadamente, mi esposo tuvo un dolor del pecho, que lo había tenido también el día anterior, lo habíamos ya llevado al hospital, habíamos visitado el hospital, dijeron que no era ninguna cosa, no había evidencia de que esté haciendo infarto ni nada. Sin embargo, al día domingo, al siguiente día, durante la noche, a las 8 de la noche más o menos, él se sintió muy, muy mal. Y con uno de mis hijos, con el mayor, le llevamos al hospital y bueno, estuvieron haciéndole exámenes, realmente no estaba claro su cuadro y inesperadamente, como a las 11 de la noche más o menos, le dio un paro cardiorrespiratorio y falleció. Sí.
Ok, ¿qué pasó ahí? A partir de ese momento en donde tú eres consciente de que tu esposo fallece, ¿qué pasa por ti? ¿Qué sientes? ¿Qué pasó ahí?
Sí, bueno, al principio realmente no te puedo decir, Juli, fue un shock. Yo siento que estuve en shock por algún tiempo, es decir, ese momento mismo, además las cosas que hay que hacer, las decisiones que hay que tomar en ese momento son realmente complicadas porque uno está en medio de algo que ni siquiera lo entiende, qué es lo que pasó y tiene que tomar decisiones, qué vamos a hacer con su cuerpo. Jamás habíamos pensado nosotros que iba a ser tan tempranamente y claro, no habíamos tenido nada preparado, como quien dice, como para una eventualidad de estas. Yo recuerdo mucho que en la pandemia alguien me llamaba todo el tiempo a ofrecerme los servicios funerarios por el COVID, recuerdo. Y siempre yo le decía, ¿sabe qué? Llámeme después de unos 15 días, llámeme después de un mes, ni sé qué. Y de pronto un día que, pues con todos los problemas económicos que se dieron en la pandemia, le dije, vea, señor, este momento no puedo. La verdad es que si para ahora que estamos vivos no tenemos, o sea, no podemos afrontar ahorita lo que pensamos que nos vamos a morir. Error. Error, porque uno sí debe ser un poco más previsivo con respecto a esas cosas, porque te evita también en medio de este shock que significa esta muerte inesperada, te evitaría el dolor de tener que hacer decisiones apresuradas de ese momento, buscar a dónde, qué hacer, etcétera, y dar pasos que a veces podrían haber sido otros mejores, pero bueno, eso es lo menos importante en la realidad. Pero fue eso, ¿no? El tener que tomar estas decisiones en medio de algo que ni siquiera lo podía entender. Esa es la realidad, ¿no? Estaba en shock. Bueno, ya después de eso ya viene todo lo que es el funeral, igual uno está como zombie, ¿no? Que no entiende mucho qué es lo que pasa, sabe que ha muerto, es doloroso. Duele la idea solamente de saber que ha muerto.
Rocío, ¿cómo actuaron tus hijos? ¿Cómo reaccionaron? ¿Cómo manejaste esa situación? ¿Qué edad tenían en ese momento?
Mi hijo mayor ya tenía 27 años, mi hijo menor tenía 21 y bueno, ellos solamente, creo que también estaban en shock. Creo que también estaban en shock los dos. Y lo único que hacían, lo que yo agradezco terriblemente a Dios, es que ellos estuvieran siempre conmigo, a mi respaldo. Y tomados de mi mano, como siempre les digo yo, tomados de mi mano, respaldando mis decisiones, tratando de caminar juntos en todo lo que era estos momentos tan difíciles que fueron, ¿no? En el afrontar los primeros días de la muerte de mi esposo, de Edwin, ¿no? Fue ellos realmente, yo les veo que también estaban en shock al principio, era como que al principio ellos estaban tratando de ser mi fuerza, ¿no? Pero claro, poco a poco esa fuerza de ellos también se fue desvaneciendo, ¿no?
Chido, a esta pregunta puede parecer o muy difícil o muy tonta, pero si pudieras identificar qué fue lo más difícil de ese momento, ¿tendrías claridad al respecto?
Mira, yo creo que son momentos, sí, que yo los tengo como identificados, que este proceso de duelo que yo he hecho los he identificado, ¿no? La primera decisión, el primer momento fue cuando yo regresé del hospital. A Edwin ya la funeraria le había llevado para alistar para el siguiente día su funeral. Y yo tuve que regresar a mi casa con mis dos hijos y la novia de mi hijo en ese momento y mi hermana, que fue mi sostén en todo el duelo que tuve, que no me dejó ese momento y dijo, no, yo me voy contigo. Pero llegar a la casa, abrir esa puerta y saber que él no, que él ya no estaba, fue realmente duro. Y luego fue también fueron el momento en que yo llegué a la funeraria y vi su féretro. Bueno, ese momento realmente yo me quebré mucho, ¿no? Me quebré porque es cuando uno ve y dice, Dios mío, aquí está, se murió. Y finalmente, lo más difícil, creo yo, es el momento más difícil en eso fue tener que dejar sus restos, ¿no? Tener que dejarle.
Pues ahí precisamente creo que está tu hermana, sí, dice y escribe, buenas noches, Rocío, mi hermana ha sido nuestro ejemplo de resiliencia en la familia. Ella es tu hermana, ¿cierto,
Sí,
Margarita?
Margarita, sí.
Muy bien. Muy bien, ok, ese momento de ser conscientes que está muerto, dices, es un momento muy duro. Chata, ¿tú recuerdas ese momento de ser consciente de que Alejandro estaba muerto?
Ay, sí, ese momento de la funeraria es muy duro, ver ese féretro y ver, sentarse uno ya allí y ver que no hay vuelta atrás, que ya hay que enfrentar ese momento difícil. Pero para mí fue más difícil cuando vi su lápida por primera vez, cuando fui al cementerio y vi su lápida y decía Hugo Alejandro Castelblanco López, yo ahí pensé morir. Ahí tuve que gritar, ahí tuve que decirle a Dios por qué, ahí tuve que hacer miles de cosas porque fue un dolor inmenso. Fue constatar que realmente ahí estaba. Entonces, ese momento fue muy duro.
Rocío,
Okay.
dale, pa, dale.
en medio de todo ese dolor, de ese shock, ¿en qué momento y cómo se inició tu proceso? ¿Qué sentiste? ¿Quién te llevó? ¿Quién te invitó? ¿Qué te activó a decir, tengo que hacer algo, tengo que levantarme? ¿Hubo un momento específico en donde algo, alguien, alguna circunstancia te dijo, Rocío, no te dejes hundir, tienes que hacer algo, tienes que trabajar tu duelo?
Sí, yo creo que que definitivamente para el caso de las personas que perdemos la pareja, siempre está la presencia de los hijos, ¿no? La presencia de los hijos que a pesar de no ser tan pequeños, mis hijos no eran tan pequeños, Agustín sí estaba todavía, era jovencito todavía, pero Juan Emilio estaba un poquito más grande. Sin embargo, uno siente que los hijos son el motor que uno tiene y por los cuales no puede. A pesar de ese gran dolor, uno tiene que pararse al siguiente día, poner los pies y levantarse y decir, aquí voy, con todo esto que tengo, aquí voy. Entonces, creo que fue esa, ¿no? Ese pensar mío que tenía mis hijos atrás y que tenía que seguir adelante por ellos, tratar de que todo siga adelante a pesar de lo que estábamos viviendo, que era una bomba, ¿no? Lo que estábamos viviendo.
Yo entiendo perfectamente a Chivo en este momento lo que está diciendo, porque cuando a Hugo le dio el infarto, ¿cuál fue mi salvación? Y fue como el abrazarme a Julián y llorar y llorar y llorar. Es un soporte inmenso el hijo en ese momento. Es lo de uno, es lo que queda y uno sabe que él está allí también con su dolor y con su angustia y respaldándolo a uno porque ya se sienten responsables de uno. Entonces, ese momento es muy lindo porque por lo menos tiene uno apoyo en esos hijitos.
Así es.
Sandra Díaz de Nicolais, que me imagino es tu prima, ¿cierto? Dice, Chío, mi prima chiquita, tú sabes que te admiro, te quiero mucho, te dice tu prima. Escucha toda tu familia aquí acobijándote en esta entrevista, qué bueno. Qué bueno. Chío, listo, ¿qué llegas? Llega un momento, yo siempre he dicho, tengo varias preguntas ahí, pero siempre he sostenido que el duelo de la pareja es complejo por el alto contenido de soledad que se experimenta. Uh-huh. Es el duelo de la soledad. Yo creo que es de todos los duelos es el donde la sensación de desamparo es más latente, ¿no? Pucha, estoy solo en el camino, me quedé solo. Eso, pues, claro, tenías a tus hijos y sin duda alguna era un apoyo, pero claro, la pareja es la persona con quien te acuestas y te levantas, ¿no? Es el simple hecho de sentir el bulto al lado, es eso, es. Hay algo ahí, ¿no? Hay
el alguien compañero que está caminando
contigo, sí.
Así es. Entonces, compañero de vida.
¿Cómo se maneja esa sensación inmensa inicial de soledad en tu proceso, en tu caso?
Mira, yo quisiera, hace unos meses una amiga mía, gran amiga mía, perdió también su esposo. Y yo recuerdo una frase de ella, cuando hablaba con ella decía algo que me llegó mucho a mí, ¿no? Porque me explicó muchas cosas. Ella decía, apenas perdió su esposo, yo solo tengo pasado, ya no tengo futuro, decía ella, solo tengo pasado. Y creo que ahí se resume mucho lo que nos pasa, ¿no es cierto? Porque uno hace durante los años de... Yo estuve 29 años casada con Edwin y 4 años fui su novia. Entonces, toda una vida de estar al lado de él. Y entonces construíamos nuestro futuro. Los niños estaban ya saliendo, ya íbamos como construyendo qué íbamos a hacer cuando nos jubilemos, que ya estábamos próximos también para ir pensando en la jubilación. Entonces teníamos como elaborado un futuro que íbamos a hacer de diferentes proyectos. Y de pronto eso se viene abajo. Entonces no tienes nada. Se acabó. Entonces me pareció tan, tan real esta frase de mi amiga que decía, solo tengo pasado, ya no tengo futuro. Y creo que ahí es donde comienza el duelo, donde uno tiene que verse que debe construir, no sé si el futuro, pero el presente. Tiene que irlo construyendo día a día, porque ni siquiera tienes presente. ¿Ya? El presente se te ha caído. Esa es la realidad. Uh-huh. Y tienes que ir haciendo, por eso es que se dice tanto que hay que vivir un día a la vez, ¿no? Y es verdad.
Uh-huh. Sí. Recuerdo mucho, bueno, hay otra característica de esto, y es que normalmente las parejas se distribuyen funciones. Y en ese distribuir las funciones, como que uno se desentiende durante muchos años de las funciones de la pareja, ¿no? Uh-huh. Y ese desentenderse de esas funciones implica que uno es ignorante en esas otras cosas que hace la pareja.
Exacto.
Uno como que se centra en su responsabilidad, en la, listo, ok, no, me tocó hacer esto y esto lo hago, pero lo que hace la pareja, pues es función de la pareja y ya uno como que se olvida de eso. Claro, cuando muere la pareja, esas funciones se tienen que seguir ejerciendo.
Sí.
¿Cómo asumir esas cosas que eran función de tu esposo y que ahora no estaban en manos de él, sino en manos tuyas, porque esas cosas se tienen que seguir haciendo, ¿no?
Sí, sí, bueno, son cosas del día a día que uno tiene que irlas asumiendo poco a poco. Cuesta mucho, Juli. Creo que una de las cosas que más cuesta es justamente eso, porque de alguna manera uno niega completamente eso, o sea, dice, no, ¿por qué? No puedo, al principio uno se dice, no puedo, no voy a poder, esto no sé hacer, y se siente muy mal y llora y realmente es eso lo que se conoce como el duelo, digo yo, porque eso es lo que duele, ¿no? Todas esas cosas son las que duelen profundamente porque son la constatación de su ausencia. Entonces, claro, uno tiene que ir asumiendo poco a poco. En mi caso, con los chicos, tratar de irles, que ellos también colaboraran un poco, ¿no es cierto? Las familias latinoamericanas y muy actuales ahora tendemos a no hacerles y dejarles que facilitarles un poco la vida a los muchachos, pero sí, ir un poco tratando de construir nuevamente eso, ya no en función de 4 o de 2, sino en función de 3, y que también los muchachos ayuden. Ahí es súper difícil, creo yo, eso es la parte más complicada, porque uno tiene que pasar por esos dolores muy fuertes, ¿no?
Rocío, sin duda alguna eres una persona de grandes valores morales, se advierte por toda tu la manera como manejaste tu duelo y la manera como lo concibes, esa experiencia dolorosísima. ¿Qué cosa importante tuviste que desarrollar? ¿Qué cosa tuviste que aprender? Tal vez algo que tu esposo hacía bien hecho y que ahora que no estaba había que hacerlo. Tal vez no como lo hacía él, de una manera diferente, y que tuviste que aprender, reaprender a vivir. ¿Qué cosas aprendiste para poder adaptarte a la ausencia de él? Porque una cosa es aceptar la muerte del ser querido y otra cosa es aceptar que no puedo vivir sin él, que lo necesito, que él hacía cosas que yo no sé hacer, que lo necesito, que lo hacíamos juntos. ¿Qué fue lo más difícil ahí?
Mira, son cosas cotidianas, ¿no? Edwin era muy casero, yo no soy muy hacendosa, y él asumió mucho eso que a mí no me gustaba hacer las cosas de la casa, y lo comprendió, y en cambio a él le gustaba mucho cocinar, por ejemplo. Él hacía el jugo por la mañana, nos hacía el jugo él, y hacía un jugo delicioso, ¿no? Que hasta ahora todo el mundo lo recuerda mucho. Ese es uno, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que inicialmente yo traté de tomar la posta de eso inmediatamente que él murió. Poco a poco me fui dando cuenta que no era tan posible hacerlo de la misma manera, que había cosas que no las podía hacer el mismo día porque estaba sola, que antes, mientras él hacía el jugo, yo hacía otra cosa y así hacíamos los dos, y que yo no podía hacer todo. La otra cosa que realmente me costó muchísimo fue el manejo de todo lo que es los carros. Todo lo que es los carros, ¿no? Teníamos, mi hijo Juan Emilio tenía un carro, él tenía un carro y yo tenía un carro, pero él se hacía cargo de los 3 carros. Entonces, él llevaba a lavar los carros, a cambiar el aceite, a manipular los carros. Él hacía todo eso. Yo nunca supe cómo hacerlo. Y claro, lo primero que tuve que hacer es enfrentarme a eso. Enfrentarme a que tenía que hacer eso. La revisión de los carros, la matriculación, llevar a cambiar el aceite del carro. Todo eso, y son procesos muy dolorosos, pero también muy lindos. Porque en ese camino uno encuentra un montón de gente que es tan solidaria con uno, no como el señor que nos hacía esto del cambio de aceite, por ejemplo, ¿no? Con qué cariño, que cuando yo le conté lo que había pasado, hasta ahora él siempre es muy deferente, muy ayudador. Cuando yo le llamo y le digo, vea, por favor, se me quedó el carro, ¿qué voy a hacer? Bueno, él inmediatamente, asimismo un primo de mi esposo, que ha sido quien nos ha ayudado muchísimo para la matriculación de los carros, también para todas estas cosas. Y ahí es donde uno dice, qué lindo, hay gente tan buena, ¿no? Que se pone al lado de uno para ayudar a sostener este momento, ¿no? Como muchas otras, ¿no? Pero en este ejemplo concreto de qué es lo que no sabía hacer y me tocó aprender. La mayor satisfacción mía fue el momento en que saqué la matrícula del carro y la tenía en mi y la hice yo. Me tuve que ir a hacer la matriculación y esto y lo otro. creo que esa fue una satisfacción muy grande.
Qué importante eso que nos estás enseñando, Rocío, porque muchas veces el agobio más grande de la pareja que se queda solita es eso. Yo no sé hacer esas cosas y si las hago me voy a equivocar. No, tengo que aprender, pero nunca lo he hecho. Y entonces las cosas triviales, como dices, de la vida, se vuelven un grande problema. Porque es que si no se matricula el carro, simplemente se lo lleva el tránsito, ¿no? Y nos quedamos bloqueados en la casa. Si no se pagan las cuentas, nos quitan la luz, nos quitan todo. Si no se sabe hacer la comida en la casa, pues nos morimos de hambre. Son cosas que se hacen todos los días, que uno de los miembros de la pareja lo hace y cuando no está, el otro se agobia tremendamente, ¿no? Nosotros en una época de nuestra vida tuvimos la oportunidad de manejar unos grupos de parejas de duelo. Formamos paralelamente al grupo de los padres que han perdido hijos, grupos por muerte de pareja, porque nos pidieron esto, ¿no? Y a pesar de que no lo habíamos vivido nosotros, llegamos como escuchas, como orientadores, ¿no? Y encontramos que el duelo de la pareja mujer era muy distinto del de la pareja hombre en nuestra cultura, precisamente porque cuando falta la mamá, la casa es un caos, pero un caos. Y llegaban estos señores que habían perdido a su esposa, decía, por Dios, me voy a enloquecer. Y cuando tenían niños pequeños, ¿yo qué voy a hacer con estos muchachitos? Yo no sé, escasamente le ayudaba de vez en cuando a cambiar los pañales, pero ahora tengo que estar en todo, ¿no? Y el más grandecito, tengo que hacer la lonchera, lo que vaya para el colegio y ayudarle en las tareas y saber ir por él. Eso todo lo hacía ella y lo hacía perfecto. Y ahora me reclaman mis hijos, ¿no? Esto está feo, este desayuno no me gusta. Es que no sé y estoy desesperado, ¿no? Sí. En cambio, el duelo de ellas, y en nuestra cultura machista, pues siempre ha habido como esa división de funciones tan clásica, ¿no? En el hogar. La mujer se encarga de las cosas del hogar y el hombre sale a trabajar, ¿no? Eso ha sido muy tradicional en muchas de nuestras familias. En cambio, ella decía, sí, estoy agobiada, pero me hace mucha falta mi esposo, pero tengo mis hijos y tengo que responder por ellos y ellos me están exigiendo un rol importante y tengo que hacerlo, ¿no? Y me duele, pero llorando, lágrimas de sangre, enfrento la situación. Entonces, casi que la vida le obligaba a tomar decisiones importantes, ¿no?
Así es.
Y lo hacía y el duelo fluía. Hay un bellísimo poema de Juan Ramón Jiménez, La Rosa Azul, que se lo hace a la esposa cuando muere, en donde habla de ese, dice, qué goce triste este de hacer todas las cosas como ella las hacía, ¿no? Hacer las cosas que ella hacía, pero no exactamente de la misma manera que ella las hacía, sino hacerlas como ella las hacía. Y dice, se me torna celeste la mano cuando hago esas cosas. Es decir, mis manos se vuelven como de ángel, ¿no? Hago cosas imposibles que no creía que era capaz de hacer. Mis manos son celestiales. Me contagio de otra poesía. Él era poeta, pero ahora que tiene que hacer las cosas que ella hacía, mi poesía también se volvió diferente, ¿no? Bellísimo poema, porque no se trata de hacer lo mismo, hacerlo diferente, pero trabajarlo, intentarlo, capacitarse si es preciso para asumir esos roles, ¿no?
Sí, sí, bueno, ahorita me acuerdo de dos cosas. Bueno, primero quiero compartirte, hay algunos comentarios que nos están haciendo, y también de una amiga de la casa, Angélica, que también perdió su esposo, dice, a 5 días del tercer aniversario de mi esposo, con esta historia revivo todos esos momentos tan dolorosos que todavía arrugan el corazón y me recuerda que debo hacerme amiga de mi soledad. Y luego dice, te abrazo, Rocío.
Muchas gracias.
Angélica. Me hace acuerdo de... Angélica. Un abrazo para Angélica, sí. Me hace acuerdo de dos historias. Una, alguna vez con Mili tuvimos la oportunidad de acompañar una señora que perdió a su esposo en un accidente automovilístico, y recuerdo mucho la angustia que le generaba, que lo trabajamos en varias sesiones, que le generaba ir a apagar el celular. Esa era una función de mi esposo. Y entonces ella le generaba angustia porque no sabía qué le iban a decir en claro, si era así, cuánto iba a ser, qué le iban a... En fin, tenía una cantidad de mitos sobre la acción de ir a pagar el celular, ¿no? Y era muy angustioso. ¿Sí? Y otras funciones. Después nos contaba, un día llegó una sesión muerta de la risa diciendo que había llegado un vecino a golpearle un día, a recordarle que tenía 2 meses de deuda de la alícuota del conjunto. Y claro, ella le había olvidado, no tenía registrado que debía cancelar. Entonces, eso que tú dices, ¿no? Es la cotidianidad, ¿no? La que se afecta en esas pequeñas acciones. Y recuerdo de una historia muy bonita que tú alguna vez me contaste de un homenaje que le hacen a tu esposo en Tulcán.
Ajá.
Y te toca viajar sola.
Sí.
Cuéntame eso, ¿por qué fue importante ese tomar la decisión de viajar sola, de coger un auto y viajar sola hasta una ciudad? Tulcán, para quienes no conocen, queda a 4 horas de Quito en carro, entonces es un viaje larguito, más o menos. Sí. Cuéntame de esa experiencia de ir al homenaje de tu esposo sola en carro.
Sí, el colegio donde él se graduó decidió hacer un altar a todos los mejores deportistas de los diferentes años del Colegio Bolívar, allá en Tulcán. Mi esposo se graduó ahí y en el año de su graduación él fue declarado el mejor deportista. Entonces nos invitaron y yo pude ir a este lugar, a esto, ¿no? ¿Cuál era el problema? Era que yo tenía que viajar a la ciudad de Tulcán. Yo nunca había viajado sola, nunca en mi vida había viajado así sola, no a ninguna parte. Y entonces me causaba muchísimo estrés. No sabía cómo iba a ser. Al principio me quise ir en el carro. Mis hermanos, como era obvio, mis hermanos me dijeron que era peligroso, que no, pero que ninguno me podía acompañar, lamentablemente. Entonces, finalmente tomé la decisión de irme en transporte público, en flota. Y bueno, me fui en flota a su ciudad natal. Me recibieron allá la familia de Edwin, y ya pues hice esta travesía para mí, porque era una travesía, ¿no? Todo el mundo acá, mis hermanos, todo el mundo estaba preocupado de cómo me iba, de si ya había llegado, etcétera, hasta que llegué allá. Hubo el homenaje que le hicieron y todo, muy bonito. Y luego regresarme también en flota. Entonces, cogí, hice las cosas como yo creía y me regresé. Esa fue como un reto, aunque parece tonto, ¿no? Porque uno dice, ay, sí, es solamente viajar. Pero son cosas que antes lo hacíamos juntos, siempre. No. Las hacíamos juntos, íbamos en el carro ya, ¿no? Entonces,
me sí, tocó... Ese es un duelo de eso, ¿no? De esas cosas que desde afuera, quien no está viviendo la situación, dice, como tú dices, pero qué tontería, ¿no? Que simplemente ir a otra ciudad. Pero es muy complejo porque rompe con todo lo que hemos venido haciendo durante toda nuestra vida, ¿no? Es ese, como tú dices, nunca había viajado sola. Y ese tomar la decisión, pues es todo un reto, ¿no? Además con lo que hay detrás, con la carga emocional del por qué tengo que tomar esta decisión de viajar sola, ¿no? Y eso hace que sea muy, muy difícil. Mirta Beatriz Alfonso de Silvero nos dice, en realidad hacer las tareas que hacía la persona que se fue no es tan simple. Incluso visitar a amigos que siempre visitábamos juntos o ir a un concierto. El viernes pasado fui al concierto de Maná. No fue sencillo y la primera canción fue Dame una señal.
¡Oh, qué maravilla! ¡Qué maravilla!
¿Cómo ha sido ese estar con los amigos de la pareja que ahora... ¿Cómo ha sido ese reconstruir tu vida social?
Mira, yo creo que esa ha sido la parte más difícil para mí. Edwin y yo, bueno, yo pertenezco a una familia grande en la que siempre hemos estado. Edwin se hizo mucho a mi familia, porque como él es de la ciudad de Tulcán y vivía acá, él se hizo mucho a mi familia. Entonces los amigos compartíamos mucho los amigos con la familia. Y siempre teníamos reuniones, cumpleaños, fiestas, mis hermanos y todo. Y íbamos juntos a todas partes. Compartíamos muchísimo el gusto de bailar. Él era un gran bailarín y a mí me encantaba bailar. Y entonces siempre íbamos juntos a las reuniones sociales. Creo que lo que más me ha costado a mí en mi vida es tener que enfrentar mi vida social sin él, por ejemplo. Es una de las cosas que, porque es donde tú te das cuenta que necesitas algo, que algo te hace falta, ¿no? Entonces, ha sido muy, muy, muy difícil. ¿Qué he tenido que hacer? Al principio no iba. En el primer año, obviamente, con el duelo que tan fuerte que uno lleva, no tiene ni ganas de ir a ningún lado. Después, pues ya ya la gente empieza a invitarte, a decirte por qué no vienes, ven, ya, y empecé a salir. Una gran cosa es que mis hijos han tenido la buena voluntad de acompañarme a algunos lados. Y eso ha sido muy bonito, porque se han dispuesto, ¿quieren ir niños? Sí, sí queremos ir. Y se han ido conmigo. Especialmente las primeras veces, eso fue un gran soporte para mí. Y poco a poco fui enfrentando sola, es decir, saber que voy sola a las reuniones y allá, bueno, encontrar la forma de divertirme, posiblemente ya no como lo hacía con Edwin, que era el bailar, él cantaba, él era el típico que tenía la guitarra y cantaba en las reuniones y todo, entonces, pero bueno, eso ya pasó. Entonces, he buscado cómo divertirme con otras cosas, con las amigas, qué sé yo, y construir nuevamente esa vida social en este sentido, ¿no? Porque en este sentido, esa vida social de pareja, que no es la misma que la vida social individual.
¿Y cómo te ayudaron tus amigos? ¿Qué papel cumplieron ellos?
Ay.
¿Qué pasó con la amistad?
Maravilloso, porque bueno, yo sí ahí tengo que decir que son soportes muy grandes, ¿no? La familia, por un lado, como decían mis hermanos, mi hermana, mis hermanos, mis primos, que ahora está una de ellas aquí, fueron mi soporte muchísimo. Mi madre, que falleció al poco tiempo después también, pero fueron mi soporte. Pero mis amigas, ese grupo social de amigas, es tan importante, ¿no? Y lo que yo digo, abrirse uno a eso. Yo les decía a mis hijos cuando apenas murió Edwin, yo les decía, es el momento de dejarnos mimar. Es el momento de dejarnos mimar, porque era eso. Entonces, estas amigas mías, todas, fue como sin conversarse. Era la una me acompañaba a hacer los trámites. Yo les llamaba y les decía, ve, tengo que ir a hacer al registro de la propiedad o a tal cosa o a tal cosa. Decía, ya, pásame viendo. Entonces íbamos y me acompañaba. La otra me asesoraba sobre cómo hacer la firma electrónica, cómo hacer mis qué. La otra me invitaba a pintar mandalas. Otra, por ejemplo, a ponerme bonita, a hacerme faciales, a cosas de esas que parecen tontas, pero que son tan importantes porque uno se va sintiendo primero acompañada, ¿no? Y ¿sabes qué? Está triste la Chío, salgamos a tomar un café, vamos. Entonces todas se reunían y me sacaban a tomar un café. Entonces, eso para mí fue tan importante porque siento que fue lo que me empujó a no quedarme, a no sucumbir al deseo de no levantarme de la cama.
Pero, ¿por qué te dejaste mimar? Eso es muy sabio. Nosotros decimos amar y dejarse amar es importante en esto. Porque yo escucho muchas veces en estos duelos que los amigos lo intentan, buscan por todos los medios, muestran sugerencias. No quiero hablar con nadie, me encierro, ¿no? Pero tú dijiste, es que tenemos que dejarte mimar. Tomaste esa decisión. Y entonces ellos pudieron actuar sobre ti. Porque si tú no lo permites, pues se
Así es,
agotan, ¿no? Los
así es.
amigos tratando de amarte.
Sí, me imagino que es este hecho de saber que, a ver, cuando uno pierde la pareja, uno se convierte en la única cabeza del hogar. Eso me pasó a mí. Me di cuenta al siguiente día que yo era la única cabeza del hogar, que ya no estaba mi marido y que ya no estaba el hecho de arrimarme en él para que los chicos hagan tal cosa, para que él me ayude a irles a traer o a dejar, o yo ayudarle a él para recoger desde la universidad, o para acompañarles a tal cosa, o para hacer que hagan tal otra cosa. O sea, me di cuenta que no había, ya él no estaba. y que a quien le tocaba hacer eso era a mí. Y creo que ese es el punto, ese es uno de los momentos cruciales, ¿no? En el momento.
Es el momento del inicio del duelo, no está.
Sí. No, ¿no está?
Freud lo dice muy claramente, ¿no? Cuando la realidad me dice, él no está más, esa persona que amas ya no está más, tienes que iniciar un proceso. Pero hay un tiempo en el que uno no lo quiere aceptar. O entiende que no está, pero sí está. Estoy en un paréntesis, ¿no? No está y no voy a hacer nada diferente. Pero un buen día dice, no está y tengo que hacer cosas diferentes. Y tengo que tomar decisiones diferentes, que es un paso más adelante del simple no está, ¿no? Tengo que hacer, no reemplazarlo, tomar decisiones importantes, hacer todas las cosas como él las hacía, o mejor, o parecidas, pero hacerlas. Uh-huh. Hay que hacer esas cosas.
O distintas, o crear distintas. Nuevas, ¿no? Que es lo,
nuevas.
Que es lo que toca.
Mira que Claudia Morales nos hace una reflexión bien bonita que quisiera compartirla contigo y mirar cómo ha sido en tu caso esto. Dice, yo compartía en las mañanas con mi esposo el café en el mismo vaso. Fue tan duro tomarlo sola que decidí después de un mes de su partida desaparecer el vaso. ¿Hay algún elemento que haya sido similar al que cuenta Claudia? ¿De alguna acción que, como muy cotidiana, diaria, que te haya dado muy duro y cómo la manejaste?
Sí, para mí hubo cosas que fueron muy, muy difíciles. Hasta ahora son difíciles, porque hay veces que todavía me pasa, ¿no? Una de ellas fue, yo cuando salía del colegio, del colegio a las 4:15, que salía, siempre Edwin me mandaba un mensaje. Me decía, ya estoy bajando, porque él venía de su colegio, ya estoy bajando, ¿dónde nos vemos? A veces le decía, voy donde mi mami, o él me decía, me voy a la casa porque estoy cansado, pero vaya con cuidado. Yo le decía, ven con cuidado, ya nos vemos, ya. Ese mensaje diario que yo recibía de él al salir del colegio era algo que realmente me partía todos los días. Todos los días yo, al salir del colegio, lloraba incansablemente porque ya no había ese mensaje. Ya nadie me escribía ese mensaje. Y me dolía porque ya no recibía. Y había veces que lo estaba esperando y prendía el celular y decía, no, ya no, no, ya se murió. Y fue muy, muy difícil esa parte. Y a veces todavía me pasa, ¿sabes? ¿Sabes, Juli? Que todavía me pasa cuando estoy saliendo de mi clase para ir al parqueadero. Es como que de pronto siento que algo me falta.
Pero no renunciaste al celular.
No renuncié al celular, no.
Mira que Berenice, y aquí quisiera saber tu opinión al respecto. Dice, gracias por el tema. Mi hermana murió hace 17 meses y veo muy mal a mi cuñado. A veces no sé cómo ayudarlo. Dependencia de mi hermana al 100%. Toda la cotidianidad está afectada. ¿Cómo crees que Berenice pudiera ayudar a su cuñado?
Bueno, yo creo que lo más importante, creo que es, y yo lo tuve con mi hermana, por ejemplo, ella siempre estuvo insistiéndome porque yo siempre dije al principio cuando recién Edwin murió, yo decía, termino de hacer los trámites y hago la terapia, veo la psicóloga o veo el grupo que me ayude o esto, cuando termine de hacer los trámites. Julia, hasta ahora no termino de hacer los trámites. Todavía hay cosas que me faltan hacer, ¿ya? Entonces, pero mi hermana Margarita estaba ahí todo el tiempo. ¿Por qué no llamas a la psicóloga? ¿Por qué no llamas a Yoli? ¿Por qué no llamas para que te ayude? Ñañita, ¿por qué no lo hace? Entonces, un día dije, yo no puedo sola con esto. Y decidí llamar primero a mi doctora Yolanda Alfaro, que ha sido una persona que me ha dado un soporte, que me dio un soporte increíble. Y luego, pues, aceptar la ayuda tuya que tan amablemente me ofreciste y seguir esto de las 15 tareas del duelo. Yo fui así, iba con las decisiones.
Superjuiciosa, sí.
Iba con las decisiones, veía y iba haciendo la decisión, aunque sea chiquita, porque eso es lo más importante, ayudarle a las personas a tomar decisiones, aunque sea pequeñas. Desde lo que te decía, ir a la peluquería, en el caso de las mujeres, y pintarnos el pelo, qué sé yo, cualquier cosa. Los hombres hacerse la barba, no sé, cosas tan pequeñas como esas, pero decisiones, ¿no? Cuidar del cuerpo de uno mismo, hacer un poco de ejercicio, salir un momento, aunque tratar de ayudarle a vencer y hacer esas pequeñas decisiones que en un momento dado uno va tomando cada vez decisiones más grandes.
Sí,
Yo
y fíjate
recuerdo. Dale.
que parecen pequeñas decisiones, pero son grandes decisiones, ¿no? Cuidar de la apariencia física es la autoestima que está golpeada con el duelo. Pero cuando uno se ve al espejo, ve que bueno, que estoy bien. Pero si se ve abandonado, ¿no? El hombre barbado no ha vuelto a peinarse, a peluquearse, ¿no? Se ve cada día más feo. Eso refuerza su baja autoestima. Igual la mujer que está muy preocupada de su belleza, de su higiene, de su estética, ¿no? Verse y sentirse bonita y sentirse bella. Sentirse
Así es.
que le está diciendo sí a la vida, eso es muy importante. Cuidar la nutrición. Hoy sabemos que todas las emociones se manejan desde el estómago y no
Así
tanto
es.
desde el cerebro, ¿no? Con una buena
Así es.
nutrición vamos a poder nivelar muchas de las emociones que se han alterado en el duelo. Saber que estamos comiendo bien, que nos estamos alimentando, que estamos haciendo ejercicio, la meditación, la respiración. Esto es muy importante, la salud es muy importante. Si no tenemos un cuerpo sano, no podemos afrontar esas decisiones y es de las decisiones más importantes, las que
Así es.
tomamos con respecto a nosotros.
Sí, yo debo confesar que Chivo ha sido de las personas juiciosas con la aplicación. Me acuerdo que descargaste la aplicación de Duelo APP y ya ibas haciendo las tareas, incluso utilizabas el diario, ibas consignando todo tu
Lo
proceso en el
sigo
diario.
y lo sigo utilizando, ¿no? Lo
Listo.
sigo utilizando. Ese fue una
Bueno,
de
Alice.
las cosas más importantes para mí es buscar cómo, lo que yo te decía hace un momento, cómo procesar. Para mí la escritura es muy buena. Me gusta mucho escribir y el diario que descargué y empecé a escribir fue una manera de ir escribiéndole a él, diciéndole cosas que necesitaba, que se quedaron sin decir porque fue tan inesperada su muerte que no tuvimos tiempo de nada. Y
Claro.
eso fue una gran ayuda, sí.
Qué chévere. Pues te cuento que gran parte del apoyo que nos da el SENA, quien agradecemos siempre al comienzo de este programa, está enfocada en mejorar esa aplicación que tú utilizaste, porque nos parece que es un instrumento que puede ser muy útil. Entonces, en este momento estamos en un proceso de mejora importante de la aplicación que esperamos salga pronto al servicio de todos, porque sí creo que puede ser una herramienta chévere, ¿no? Muy cotidiana, muy, muy de estar ahí con el celular. Antes de seguir, yo quisiera, Chata, tú habías dicho al principio que recordabas, es que quiero hacer un comparativo, que recordabas el momento en que mi papá le dio el infarto, que fue un momento muy, muy duro. ¿Tú en ese entonces contemplaste la muerte de mi papá?
Ay, no, yo no quiero contemplar eso, pero lo que sí me ha dado un ejemplo gigantísimo es cuando mi padre murió, lo que mi madre hizo. Y mi madre se postró. Bueno, ya eran personas mayores, él tenía 85 cuando murió y ella tenía 82. Ya eran mayores, pero mi papá era el eje de esa casa y él hacía todo. Él pagaba impuestos, él pagaba servicios, él atendía las visitas, él se metía a la cocina, él hacía absolutamente todo y mi mamá era la princesa, siempre sentada y que la atendieran y ella no, y nunca hizo nada. Yo no me acuerdo de haberme tomado un agua de panela de manos de mi mamá porque ella siempre tuvo su empleada y nunca trabajó siempre, ganó, tenía su pensión, pero no, muy poco de la casa. Entonces muere mi padre y se le vino el mundo encima a ella y se postró. Se sentó en la silla y pasaron, murió de 95 años, pasaron 12 años y fue muy difícil para ella. Entonces, para mí fue un ejemplo gigante el de ella. Y desde entonces, bueno, la ventaja que tenemos los mayorcitos es que que sabemos que cualquiera de los dos nos vamos a morir. Lo que no pasa cuando uno tiene los hijos como los de Rocío de 25 y 21 años. Entonces, uno está con su esposo y nunca se imagina que su esposo se puede morir. Dios mío, uno está en los quehaceres de la casa, está en el corre-corre y uno no piensa que el esposo se va a morir. Nunca.
Es que te lo preguntaba porque claro, a veces la gente dice, no, pues ya perdió un hijo, que el duelo más difícil, entonces los otros duelos son más sencillos. Y diferentes, son totalmente diferentes, son procesos diferentes, ¿no?
Para mí debe ser, es volver a empezar, volver a iniciar como si no hubiera tenido ningún otro duelo. Para mí, a mí me aterra, me parece terrible eso. Y admiro todas las esposas y los esposos que tienen que seguir en soledad, porque es muy difícil. Uno es su compañero de vida, es el que con el que estamos todo el tiempo, es el que si necesitamos un vasito de agua, corre a traernos el agua. Es todo para uno. Entonces, eso me parece supremamente difícil. Los hijos crecen y se van. Tienen sus familias y bueno. Pero el compañero real es el esposo o la esposa. Entonces, muy duro. Mi admiración completa, Rocío, porque muy difícil.
Sí, Rocío, bueno, voy a hacer una pequeña pausa para hacer un anuncio, pero después del anuncio quiero que hablemos de esto que nos comparte Carol Sandrea Mata. Dice, gracias, Rocío, por nuestro grupo, bendiciones. Voy a ver si estoy bien enfocado en lo que está diciendo Carol. Imagino que sí, pero antes de hablar de eso, entonces quisiera recordarles que acabamos de abrir esta semana inscripciones para el segundo ciclo de nuestras certificaciones. Recuerden que hay 5 certificaciones abiertas, las 15 tareas del duelo, estrategias terapéuticas para aplicar las 15 tareas, acompañamiento al duelo por suicidio, acompañamiento al duelo gestacional y neonatal, y cómo crear y acompañar grupos de apoyo. Este es el segundo ciclo, ya el primero cerró con mucho éxito, más de 9 países de Latinoamérica inscritos, así que, pues bueno, este segundo ciclo, pues esperamos que también tenga la acogida que queremos y que deseamos. Son espacios muy interesantes donde semanalmente nos encontramos, tanto profesionales como duelistas, a hablar, a pensar y a reflexionar sobre caminos posibles en estos procesos. Así que si desean información al respecto, ahí estamos compartiendo los datos, es un número de WhatsApp al cual nos pueden escribir y con muchísimo gusto, pues cuando ustedes nos escriban, nos permiten brindarles toda la información necesaria en cada uno de esos certificaciones que ponemos a su disposición. Bien, Rocío, dice Carois. Andrea Matos dice, gracias. ¿Cómo? Carol dice, gracias, Rocío, por nuestro grupo. Un día dijiste, quiero formar un grupo de apoyo de mujeres que han perdido a sus esposos. Incluso que creo que te comunicaste conmigo, tenemos pendiente una reunión para revisar cómo podemos apoyar y mejorar. Pero, ¿cómo fue eso? ¿Por qué te nació esa idea? ¿Qué ha significado esa idea en todo este proceso tuyo? Y pues si quieres dejar los datos para las personas que quieren que quieran afiliarse a ese grupo de apoyo, pues
lo puedo escribir aquí en esta de aquí, ¿no es cierto?
Sí, sí, lo puedes publicar ahí.
Cuando yo entré en esto de la viudez, de ser viuda, yo empecé a ver que había cosas que era necesario visibilizar. Esa había sido una idea mía que tenía en la cabeza. Es importante visibilizar el estado de la viudez en general, de viudas y viudos, cosas que se comparten entre viudas y viudos, como las situaciones legales, por ejemplo, que son tan engorrosas y que se hacen muy difíciles en el sistema, en las cosas que... Y de ahí se fue viando otras cosas, ideas que yo tenía en mi cabeza sobre, por ejemplo, a partir de esta visibilización, ayudar a personas que no acceden a una pensión del Seguro Social, por ejemplo. Ya hay mujeres que no acceden a una pensión. Ya no somos la mayoría las que accedemos a eso. Y entonces conseguir, yo decía, mi idea a largo plazo con este es hacer esta visibilización en la sociedad para conseguir cosas que puedan ser me invento algo, o sea, me imagino algo como es la devolución del IVA, por ejemplo, ¿ya? Que sean cosas así. Esta idea se unió a una de una persona mexicana que es Fabiola Ginette, que ella quedó viuda hace más o menos 3 años y ella formó el grupo Ser Viuda México. Ella lo formó a partir de su experiencia y empezó a trabajarlo. Y yo, buscando estos grupos de apoyo, encontré en el Facebook este grupo y siempre le comentaba a ella cosas en su blog. Y entonces ella, en un momento dado, me invitó a formar el Ser Viuda Ecuador. Ella ha formado ya en México varias y en algunos países latinoamericanos este grupo que se llama Ser Viuda. Entonces, hay Ser Viuda México, Distrito Federal, México, hay Ser Viuda en algunos estados ya de México, hay en algunos países latinoamericanos, y me invitó a que yo formara acá en el Ecuador el Ser Viuda Ecuador. Como un grupo de apoyo emocional, de apoyo donde podemos hablar sin ser juzgadas, de hablar cosas que a veces no son entendidas en el resto de las personas, en estas montañas rusas que tenemos, ¿no? Que esa imagen es tan, ese símil es tan real, ¿no es cierto? Cuando estamos en esa montaña rusa que nadie entiende y dice, a ver, pero si esta señora ya estaba mejor y ahora otra vez está deprimida, ¿no es cierto? Entonces, en poder conversar en estos espacios. Hemos tenido ya un par de reuniones en las que vamos hablando un poco de nuestras experiencias, de cómo vamos viviendo la Navidad, por ejemplo, fue la primera, cómo vamos a vivir las fiestas, cómo hemos estado en estos días y compartir cosas, básicamente. Pero esa es un poco la idea de este Ser Viuda Ecuador, ¿no? Para, si alguien quiere contactarse y entrar en este grupo, sería cada vez mejor, porque así podemos seguir haciendo un grupo que llegue a más personas, ¿no? Yo tengo un grupo de WhatsApp ahora, en mi WhatsApp lo voy a poner ahí. Pueden escribirme al WhatsApp y yo lo hago. También estoy en Facebook, en una página que se llama Ser Viuda Ecuador, ¿no? Entonces pueden contactarme en la página de Facebook también, que se llama Ser Viuda Ecuador. Yo les agrego y podemos ahí seguir contando nuestras experiencias y un poco a mediano y a largo plazo, ir consiguiendo visibilizarnos en la sociedad. No solo las viudas, también los viudos, porque la viudez es el que tiene, porque los viudos también pasan el tener que hacer posesión efectiva, reclamar las cosas al Seguro Social, buscar la parte económica que es difícil, emprendimientos, qué sé yo, cosas que se pueden hacer dentro de estos grupos, ¿no?
Rocío, este grupo es virtual.
Espérate, le voy a pedir al paisita que me ayude eso. Ah, no, ya lo estaba, ya está, se adelantó a mi pedido el paisita, para que ahí está compartiendo los datos que nos ha suministrado Chío con su número de WhatsApp y con el, te pueden conseguir en Facebook también, ¿no?
Sí.
Como Ser Viuda Ecuador.
Como Ser Viuda Ecuador.
Y el grupo virtual de apoyo.
Es un grupo virtual y también tienes en Ecuador un grupo presencial, ¿se están reuniendo presencialmente?
No todavía, porque este grupo yo recién lo formé en el mes de octubre, noviembre. Entonces todavía estamos algunas, unas que participamos más, otras que no participan mucho y están ahí en el grupo. La idea es seguir aumentando el número y ya ir haciendo algunos encuentros presenciales, que por ejemplo en México, que tiene más tiempo este grupo, ya lo están haciendo, ¿no?
Ya, perfecto.
La idea es luego formarlo, que cada uno en su provincia, en las diferentes provincias de aquí en el Ecuador, pueda formar un Ser Viuda Guayas, un Ser Viuda no sé, Azuay, etcétera, que vaya ayudando y llegando hacia más personas esta idea de apoyarnos, ¿no?
Excelente. Pues bueno, cuántos ya saben, ahí está, compartimos el número para todas las personas que están en Ecuador y que se quieran vincular a la iniciativa, pues ahí está, y ya sabes, Chido, cuentas con todo nuestro apoyo en todo lo que podamos nosotros ayudar desde acá, con muchísimo Gracias. Gusto. Siempre estamos ahí.
Cuenta con nosotros siempre.
Muchas gracias.
Estamos para servirte.
Gracias. Gracias.
Qué maravilla.
Bueno, se nos acabó el tiempo. Chido, veo que muchos amigos tuyos, muchos familiares, mucha gente también agradecida por la generosidad con la que has contado tu historia. Berenice dice, lloré escuchando los consejos de ustedes, trato de hacerlo así cada día, bendiciones a todos. Pues bueno, chido. Y siempre compartir nuestra historia con transparencia, con generosidad, con sentido de servicio, pues puede, siempre brinda la oportunidad de brindarle caminos a otras personas que también lo necesitan. Así que muchas gracias por esto y por la manera franca, sincera, directa y clara con la que nos has contado tu experiencia.
Gracias, gracias Juli, gracias familia Castelblanco por esta oportunidad también de, esto es sanador, esto es sanador, poder compartir las experiencias de uno es muy sanador. Y sí, hay muchos otros temas que se pueden quedar aquí para poder compartirlos en cualquier momento y pues habrán otras también personas que puedan compartir sus experiencias. Yo les agradezco mucho esta oportunidad de haberme y la deferencia de haber contado conmigo para esto.
Y gracias por tus enseñanzas. No en vano eres una maestra, realmente siempre estás enseñando con tu vida. Gracias.
Muy bien, gracias, Chatita.
A ti, mi Juli, y a Rocío, ay, que la admiro muchísimo y muchísimas gracias por estos momentos de compartir. Seguramente que van a llegar a tantos corazones. Esa es la experiencia que tenemos. Cualquier palabrita que uno dice llega a las personas menos que no se imagina. Entonces, eso es una bendición. Muchas gracias,
Sí,
Rocío.
yo gracias Chatita porque yo también le admiro mucho a usted, le admiro muchísimo. Yo recuerdo mucho un programa suyo, siempre recuerdo, le tengo aquí en mi mente uno de estos programas en los que usted dijo algo que a mí me llegó mucho, con el lloré mucho esa noche porque usted dijo algo así como, cuando nosotros estamos en medio del dolor, no nos damos cuenta que los que están al lado nuestro también están con dolor y no
Sí.
podemos verlo. Y eso a mí me abrió mucho los ojos y yo le agradezco mucho.
Qué bueno, Rocío. Un abracito.
Bueno, ahí está Olivia desde México diciendo gracias, Rocío, por compartir tus experiencias. Y la misma Olivia dice, Chatita, te amo,
Ah,
bendiciones.
yo también la amo mucho.
Gracias, pa.
Gracias, muchas gracias. Qué lindo momento. Muchas gracias.
Muy bien.
Muchas
Y
gracias.
a todos ustedes, muchas gracias por ser cómplices de este espacio, por acompañarnos el día de hoy. Hoy tuvimos casa llena, así que qué bueno contar con toda la participación de ustedes. Recuerden, la mejor manera de apoyar esta iniciativa de las 15 tareas es suscribiéndose al canal en YouTube, Las 15 Tareas del Duelo. Dan clic en suscribirse, eso no duele, es gratis. Y sí nos ayuda muchísimo. Y compartan si creen que estos conversatorios pues les son de utilidad, no solo a ustedes, sino a cualquier persona que crean que lo necesita, compártanlo. Ahí también hay una opción de compartir conversatorio. Lo pueden compartir por WhatsApp, por cualquier red social. Y esa pues también es una manera muy importante para ayudar a que esta iniciativa siga creyendo, siga creciendo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Chivo, a ti.
No, gracias a ustedes, como dije, y quiero agradecer mucho a mi familia y a mis amigos que ahora me han acompañado en este momento. Muchas gracias a todos porque siempre.